Estás escuchando un podcast de Negocio VIP. Si necesitas más información, visita nuestro Instagram o Facebook. @negociovip-net.
Muy buenas, gente que nos escucha desde Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music o inclusive también en tu Alexa. Estamos en otro podcast acá, en otra entrevista, esta vez con los chicos de Ágora, que la verdad tienen una idea y un proyecto bastante interesante que lo estuve chequeando, que de por cierto se los voy a dejar en la descripción del podcast e inclusive va a estar colgado con un artículo hecho en negociovip/blog. Para empezar, ahora los chicos les va a comentar más o menos qué es lo que es, para empezar, qué es lo que es Ágora, quiénes son, y les vamos a ir bombardeando con un par de preguntitas sobre el proyecto, que la verdad lo estoy chequeando hace, llevo más o menos una semana, más o menos, y está muy bueno, se los recomiendo, denle por lo menos una probadita, qué sé yo, pruébenlo un mes, y seguramente van a quedar encantados. Les dejo el micrófono a Juan Pablo y Benjamín, que se van a presentar.
Dale, bueno, arranco. Mi nombre es Juan Pablo, soy uno de los cofundadores de Ágora, de este proyecto que mencionaba José. Soy economista, ex trabajador del mundo de los bancos, y ahora he venido un emprendedor en tecnología. Hace más de 5 años que ya estoy metido en el ecosistema de emprendedor y de tecnología, con otros proyectos en el haber, y ahora full dedicado a Ágora, a este proyecto, que bueno, ahora les contaremos un poquito más.
Hola, yo soy Benjamín, tengo 22 años, este es mi primer trabajo, soy licenciado de Administración de Empresas y estoy en la parte de analista de negocio de Ágora. Estoy muy contento de este primer trabajo.
Genial, chicos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del momento que nos escuchen. Primero, de primera plana, decirles que el proyecto desde usuario, desde fuera, se ve muy bueno, se ve muy interesante. Lo poco que pude ver, porque es muy completo, es muy completa la plataforma. Ya los chicos le comentarán un poquito al respecto, pero es muy completa, es tan completa que yo no creo que no probé ni el 10% de la plataforma misma, y tiene muchísimo para ofrecer. Pero más allá, como nosotros siempre acostumbramos en Negocio VIP, no hablamos tanto del proyecto, sino de cómo se lleva adelante como negocio, como emprendedores. Y me llamó mucho la atención tu comentario acerca de que saliste de trabajar en bancos, de ser economista, de ser básicamente empleado, tener un sueldo fijo todos los meses. Me causa gracia porque muchas veces ser emprendedor es decir, bueno, hay veces que te va así nomás y mirás lejos. Hay otros meses que vos decís, no, me va de 10. Y me suena la pregunta, ¿cómo fue que llegaste a ser emprendedor?
Bueno, viene seguido esa pregunta. Es como que hay mucha gente en esa dicotomía de cuándo es el momento de largarse, cómo es la forma de hacerlo. Bueno, en mi caso fue medio una transición porque empecé a meterme en tecnología mientras laburaba, mientras tenía mi empleo, laburaba en un banco. Y los últimos 3 años, más o menos, me tocó trabajar con clientes de tecnología de Argentina y la región. Mercado Libre, Despegar, Nave, Globant. Con lo cual me empecé a meter mucho en los modelos de negocio, casi naturalmente empecé a interesar por todo lo que era software, todo lo que era los modelos de negocio, pero también el software, lo que es programación. Y así fue que al par de años empecé con un proyecto, lo colgué y después ya me di cuenta que para emprender en tecnología a full era medio full time o nada. Y ahí fue que entré más en la dinámica de buscar un socio, empezar a evaluar ideas de negocio, empezar a buscar problemas para resolver. Y bueno, fue muy, muy personal esto de empezar a resolver, que bueno, ahora charlamos más en fondo de Ágora, empezar a resolver para el profesional independiente, ¿no? que no es mi caso. Yo siempre fui empleado y salté al mundo emprendedor o a armar una empresa, digámosle. Pero vimos que hay una gran necesidad de lo que es la sinergia o el valor agregado de la tecnología para el profesional independiente. En Argentina y en Latinoamérica en particular, porque son economías muy, muy informales, que con poco acceso a medios tradicionales de pago, tarjetas, bancarización. Entonces, todas estas herramientas tienen muchísimo valor y bueno, ahí fue que empezamos a encaminar un poco el barco para lo que hoy es ahora.
Bien, y por parte de Benjamín, o Benjamín, no sé cómo es la pronunciación.
Benjamín, Benjamín.
Bien, Benjamín,
Sí,
¿cómo
Juan.
fue que, bueno, en tu caso, vos ya eras empleado, habías mencionado que era tu primer trabajo, pero ¿cómo fue que llegaste a Ágora? ¿O cómo fue que se te dio por estudiar también tu carrera?
Claro, yo tuve la suerte de. Mis hermanos son mucho más grandes que yo. Y entonces pude ir viendo cómo fue su experiencia mientras estaban estudiando y hasta trabajando. Ya habían arrancado a trabajar y yo ni siquiera había arrancado a estudiar. Entonces fui viendo también lo que hicieron y yo seguí los pasos de mi hermano más grande, que me saca 10 años, que estudió administración de empresas también. Y sorpresivamente también es amigo de uno de los fundadores de esta empresa. Por lo tanto, en un momento cuando yo termino la facultad, se comunica a este amigo de mi hermano, Rafael Torello, que es uno de los fundadores, como te dije, y me dice que quiere hablarme para contarme de este emprendimiento y la verdad que me copó un montón y me sumé al equipo.
Está muy, muy interesante
Sí,
la
por mi
llegada.
lado también. El aporte ahí sí fue Rafa, como decía Benja, es otro de los socios en Ágora. Y bueno, estábamos buscando a alguien que agarre múltiples sombreros, como también buscando a alguien que no viniese con las mañas de la corporación, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pero no teníamos drama en que fuese primer laburo, buscando a alguien de confianza, digámosle. Y justo, bueno, Rafa trajo me comentó o trajo a la mesa, ¿no? Que Benja era una alternativa, nos conocimos y casi al toque arrancó, ¿no? Benja fue tipo 2 semanas estaba laburando.
Bueno,
Ahí al toque a.
por parte de lo que es Ágora, en cuanto a negocio, más allá de que, bueno, hubo un salto bastante importante después de dejar de ser empleado a ser emprendedor, que como ya lo mencionaste, es un full time o nada. Y eso siempre lo hablábamos, tanto en la radio, que es de lunes a viernes a las 11 de la mañana Argentina, 9 de la mañana México. También como también en otros podcasts, en otras entrevistas también, que siempre mencionamos que el ser emprendedor no es cosa fácil y tenés que tener mucho valor para hacerlo porque hay cierta incertidumbre también, que uno siendo emprendedor, básicamente tenés todas las fichas en contra y te tirás el agua igual. En cambio, si sos empleado, vos vas, cumplís tu horario, cumplís tu rol y te pagan a fin de mes. La diferencia en cuanto a lo laboral y la predisposición para ponerle garra al proyecto es totalmente distinta, porque cuando justamente sos emprendedor, si vos no le pones garra, la cosa no funciona. Y ahí es donde me surge la pregunta. Cuando yo, por ejemplo, me pongo a analizar un poquito la página, las redes sociales y demás, ¿cuántas horas por día le suele poner cada uno de los miembros? Un promedio, digamos, qué sé yo, full time, 12 horas, 13, 10, 8.
Está bueno, me gusta el tema. Sí, dos cosas. La respuesta, empiezo por el final, ¿no? Promedio laboral, no, nunca lo contabilizamos. Hay veces que son literalmente 20 horas por día, hay veces que son más 12. En general, no menos que eso. Algunos días sí, que laburabas de 9 a 6 para el horario de oficina, pero porque tenés otras cosas, pero es como que estás, más que la hora física dedicada, estás todo el día pensando en esto. Ese cambio es. El proyecto se vuelve muy dependiente de cada persona que está participando. Cada hora se nota, cada valor, cada momento dedicado al proyecto se ve. Es muy tangible. Por eso es que es más fácil, el valor está más cerca. A diferencia de un empleo donde sos parte de una gran maquinaria, de una multinacional, ponele, donde tu valor está, o mejor dicho, el valor agregado es mucho menos visible y tangible, es tal vez más de largo plazo y sos marginalmente muy pequeño. Ahí está la principal diferencia en cuanto a las motivaciones, me parece a mí. Obviamente está el upside mucho más pronunciado, ¿no? Con todo el riesgo que vos mencionabas de, che, voy a laburar, tengo el sueldo asegurado, ¿para qué? Si pongo las patas arriba del escritorio, si es una oficina. No tengo mucho downside tampoco, si no, ¿sabes qué? Que me van a rajar. Pero de vuelta, es un mindset, ¿no? Es la forma de pensarlo. Si vos crees que tu vida y tu día a día y las 40 horas que te pasas en la oficina que estamos diciendo es puramente un compromiso o una pequeña parte de tu vida, bueno, la estás pifiando, en nuestra opinión, ¿no? Como la mitad de tu día útil estás haciendo algo que no te interesa o no te o el valor está es para lo genera otro, que si no, gran mayoría de valor se la queda a otra persona, la empresa en este caso, o un grupo de personas. Y cuando en realidad se deja de ver el valor que hay en hacer algo para, no sé, no es para uno, no digo emprender, pero hacer algo que realmente te llene y haya aprendizaje, no solo acumulación de capital, el ahorro que te genera el sueldo, que de hecho en Argentina es bastante, bastante bajo, sino ver realmente, che, estoy aprendiendo, ¿cuánto estoy aprendiendo? ¿Mi curva de aprendizaje dónde está? ¿No ganaría mucho más valor haciendo, generando contenido, haciendo un podcast, vendiendo un newsletter, dando clases de filosofía o lo que sea, cualquier cosa que yo haga mejor, que me guste, que me llene más y que haga bien, en mediano plazo, pongo la mano de fuego, no hay forma de que no retorne mejor en lo económico que la alternativa de oficina de laburo de 9 a 6? No hay forma que no retorne mejor, salvo que la cagues mucho, pero el laburo sostenido, bancado por algo que te gusta mucho, es inevitable que resulte que termine en algo mejor.
Es que
En lo
justamente
económico, en lo
de eso
tangible.
es lo que siempre mencionábamos en Negocio VIP, que es una de las premisas de cuando emprendés, uno emprende lo que le gusta, algo que le da pasión, algo que le llama la atención, que lo llena uno como trabajador, como empresario, como emprendedor, como lo que sea. Y eso que te suma justamente te brinda el valor agregado de ponerle cariño, de ponerle horas, de ponerle corazón al proyecto. Y es justamente lo que le da un valor agregado a la pequeña, mediana o gran empresa si llega, porque más allá de las horas que le puedas poner, del trabajo que le puedas poner y demás, lo que realmente le agrega un valor enorme al proyecto es el corazón y la pasión que le ponemos. Porque de nada te sirve ponerle horas de laburo, horas ahí sentado enfrente, mirando, pensando, gestionando, armando estrategia, armando planes, si no le estás poniendo la pasión o el amor que necesita ese proyecto.
No, totalmente. Me río porque es. De vuelta, nosotros en particular no es que estamos emprendiendo que pusimos algo de una pequeña inversión, un kiosquito, algo así de compra-venta que no requería capital. Nosotros nos emprendimos hardcore, digámosle, ¿no? Dijimos, nos vamos a embarcar en esto, con el riesgo que implica, con la inversión que va a implicar, no solo de capital, sino también de tiempo y cabeza y compromiso en todos los aspectos. Con lo cual, de vuelta, no es que es el ejemplo más fácil de ver. Porque emprender también es hacer un podcast, me encanta repetir esto, emprender no es hacer una startup de tecnología y armar un equipo, 10 personas, y ir a levantar una ronda de inversión y todo. Emprender es dedicarle tiempo a algo que agregue valor, que haya creatividad, que te llene más que estar que 9 a 6. De vuelta, puede ser o vender pulseras o dar clases de algo en lo que somos muy buenos, o generar contenido y venderlo asincrónicamente a todo el mundo. Muy distintos formatos. En nuestra cabeza nuestra locura es eventualmente poder resolverle a todas estas personas, todos los ejemplitos que tiré, poder resolverles para que puedan vender directo a sus clientes desde desde la misma plataforma, desde su propia página. Pero siempre en pos de, che, que más gente se dedique a hacer lo que le gusta. Esa es nuestra hipótesis, que hay mucha gente, la grandiosa mayoría, que se la pasa de 9 a 6 de la tarde en una oficina, que no entiende ni por qué está haciendo lo que hace, no es la mejor alternativa en cuanto a lo económico. Entonces, no es razonable, no tiene sentido de alguna manera. Entonces, estamos muy convencidos de eso, por eso es que nos es tan, nos hace sentido seguir en este barco, en esta medio locura de emprender y dedicarle tanto, invertir tanto en un proyecto de este estilo.
Bien, pregunta cuantitativa, ¿cuántos son en el proyecto?
Somos nueve en distintos roles, somos tres socios o cofundadores, digámosle. Equipo de desarrollo, una diseñadora, una persona en marketing y Benja está más haciendo como él solo la parte de desarrollo de negocio. Sí, decimos analista de negocio, hace todo, como entre ventas y laburo operativo.
Bien, de esos nueve,
Y está bien el equipo de desarrollo, está
de
bien.
esos nueve miembros, ¿cómo es trabajar en equipo para ustedes? ¿Han habido por ahí conflictos fuertes que pueden llegar a hacer temblar ahora? Porque eso en todo proyecto, en todo grupo, siempre suele haber algún roce, siempre suele haber algún inconveniente, porque más allá como para hacer disparidad. ¿Por qué pregunto esto? Porque siempre cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de nuestro negocio, siempre decimos lo más bonito. Pero en Negocio VIP también tenemos la particularidad de que, a ver, sabemos que es hermoso, pero también hay una parte negra que hay que verla, porque tenés que ser valiente para enfrentar esas partes negras. Entonces, más allá de trabajar como equipo, han tenido conflictos fuertes. No, no es necesario que mencionen particularmente un conflicto, sino que desplayes un poquito sobre, no sé, cómo lo llevaron adelante, por ejemplo, si ha habido.
Totalmente, no tengo ningún problema en comentar. No se me ocurre en ningún caso porque la respuesta es que no, fricción, capaz temas organizativos, pero es más un mea culpa o del equipo, de los founders para definir roles y esas cosas. Ahí está la complejidad, ¿no? En los tres casos, es nuestro primer proyecto de tanto avance, por lo menos. Yo he hecho otras cosas también en tecnología antes de arrancar con Ágora. Pero nunca a este nivel de un producto tan avanzado, tan desarrollado, un equipo así de nueve personas, 8 o 9, ahora estamos con la novena, sumando a la novena persona. Con lo cual, son más temas administrativos y de división de tareas que fricciones. O sea, en eso somos súper súper tajantes. No puede haber fricciones en este momento. Fricciones, digo, personales, ofensas, faltas de respeto. No es una posibilidad. No es ni una alternativa. Creo que todos entramos, todos los que trabajamos, todo el equipo entiende bien esto, es casi implícito cuando empezás a trabajar en una startup que no hay lugar para la ineficiencia que genera el roce personal. Es como, sabés en la que te estás metiendo en gran medida.
Totalmente, totalmente.
Y eso
Bueno, eso
implica.
es algo bastante positivo que has podido formar un grupo donde justamente eso ya se da por entendido. Lastimosamente, esto no en todos los grupos pasa. Que lo que podemos entender que,
Totalmente.
por ejemplo, en el equipo de Ágora, esto pa pasó por aludido y funciona bien el equipo. Entonces, eso es un punto a favor. Pero para volver a la pregunta base, entonces, saliendo de la parte de fricción en equipo, ¿han tenido momentos o situación, vuelvo y repito, no es necesario que se mencione una en particular, pero o si ha habido algo negativo que lleve, que englobe a Ágora, si ha habido y si se puede comentar cómo se ha solucionado?
Sí, estoy pensando, porque quiero darte alguna específica, si no queda muy etéreo, muy en el aire, ¿no? Pero fricción, hay mucha fricción por tal vez falta de experiencia en algunos campos, que de vuelta, de los socios, de los cofundadores, ponele. Yo tuve mi experiencia en management dentro de una empresa, fue, no manejaba un equipo que dependiese tanto de mí de alguna manera. Entonces, la coordinación, incluso generar también esta cultura de trabajo no es menor. Cada detalle es crítico. Y es aprendizaje. Y es, bueno, che, no estaría bueno empezar a juntar. Empezar a ir a un cowork, por ejemplo. Empezamos a ir a un cowork. Y bueno, sí, nos sumó un montón porque nos vemos las caras y estamos ahí. Se genera ese bonding, ese contacto que antes no teníamos. Y son aprendizajes también que, de vuelta, no tenemos. Hay cosas más obvias y cosas menos obvias, pero la forma, los tratos, qué sí, qué no, es un camino, definitivamente. Tratando de ir a algo más específico, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, esto de antes la virtualidad, por ejemplo. Y bueno, no sabíamos cómo iba a funcionar empezar una startup a la distancia, con todo trabajo remoto. Bueno, funcionó bien, vimos rápidamente que estaría bueno empezar a ir a una presencialidad part-time. Bueno, sumamos un día de laburo en un cowork y eso mejoró bastante la dinámica. Es un aprendizaje constante, me parece. Después vuelvo a lo que es organización del trabajo. A mí me pasa que estoy constantemente tratando de reorganizar mi agenda y la del equipo para que seamos más eficientes, lo que es la delegar, por ejemplo. Ir mejorando lo que es el proceso para delegar en general. Somos poquitos, igual, no es que andás delegando y armando todo, che, se le delega así, la toma de decisiones así o así. Un poco está el multisombrero de hacer de todo, eso seguro. No sé, por ejemplo, nuestra diseñadora, tenemos una diseñadora en el equipo que hace un poco de diseño de interfaz y experiencia de usuario y algunas, y de todo en realidad. Le podemos pedir desde, che, una pieza para un mail, un banner para un mail, digamos, una pieza para redes que nos ayude con un mockup, todo lo que es la UI, todo lo que es visualmente la plataforma. Entonces, se entiende eso y lo más importante es la actitud frente a eso. Después hay la ineficiencia que se va puliendo de, che, necesito esto ya, la priorización, por ejemplo. ¿Cómo priorizamos? Es un aprendizaje constante, la verdad. Y sí, la respuesta es hay un montón de ineficiencias o de errores de parte de todos. Que lo que trato de transmitir con el equipo es, las podemos pifiar un montón de veces, pero lo que no puede pasar es que no nos llevemos nada del error, que no aprendamos nada con el error. Entonces, esa es un poco la filosofía, ¿no? Pifiémosla, pero la segunda que se pifia es un red flag. La tercera que se pifia, exactamente el mismo tema, che, algo está pasando. Entonces, de vuelta, pifiar seguro, tratar de llevarnos un aprendizaje de nuestros errores. Es cómo lo manejamos. Creo que eso viene funcionando bien.
Está bueno y me alegra saber que dentro de todo, por cómo lo comentás y por lo comentado en lo negativo, va bien, más que bien, va excelente el desarrollo. Te digo, he trabajado muchas veces en proyectos, ya sea como director de marketing, ya sea en el área community manager, social media. Atención al cliente, donde vos quieras. He estado en muchos equipos de trabajo. Y ya sea por, qué sé yo, favoritismos, por, no, me gusta cómo labura aquel, pero no, vos no, porque sos poco eficiente, o porque se largan comentarios, o porque muchas veces están esos microgrupitos que se forma dentro de los grupos grandes de trabajo, donde le tiran bardo a aquel, le tiran bardo al otro. Te digo, mirá, la verdad, en básicamente 7, 8 grupos más o menos de trabajo he pasado, y es la primera vez que escucho de un equipo que trabaja eficiente y que están todos mirando en el mismo lugar, para adelante. No es como otros proyectos donde se están tirando, qué sé yo, con sillas por la cabeza, te doy el macetazo ahí por estar bardeando. Que eso me gusta y está bueno que lo lleven, porque es una virtud de su equipo de trabajo, porque miran en una misma dirección y crecen juntos. Y si se encuentran con errores, o se encuentran con problemas, o se encuentran con algún fallo, bueno, lo solucionamos, no pasa nada, lo solucionamos y seguimos. Si vuelve a ocurrir, bueno, eso ya vamos a ver cuál es la causa real de esto, o qué es lo que está pasando, pero dentro de todo siempre miran para adelante. Y como para ir cerrando, me surge siempre, esto es una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados en Negocio VIP, en todos los podcasts, y es que nosotros ponemos a ver diferentes empresas, diferentes emprendimientos, que muchas veces no venden productos o servicios, sino que venden emociones o sentimientos. Así como una hace poco entrevistada, Jessica Salinas, que vende ropa interior femenina, no vende lencería, sino que vende empatía. O, por ejemplo, el último podcast que mañana se publica, mañana, bueno, estamos a 27, esto lo vamos a publicar la otra semana. La chocolatería Prana, que no vende chocolates, sino que vende momentos. Agora, perdón, Ágora, ahí está. Casi me equivoco. Ágora, ¿qué vende?
Ah, no quiero filosofar mucho, me extiendo, como viste. No puedo salir del producto, porque la verdad es que lo que vendemos es acceso a herramientas para poder desarrollar tu negocio de servicios, ¿sí? Resumiéndolo mucho. En el día es, somos un set de herramientas. Quiero tratar de llevarlo a algo más profundo de qué vendemos, ¿no? ¿Qué te llevas acá? ¿O qué lográs?
Mirá,
¿Qué hago
yo
la
te puedo
distinción
dar una
acá?
devolución de lo que veo desde este lado. Y
A ver.
más que herramientas, vendés la practicidad o la facilidad, diría yo, de cierta forma. Si me tendría que poner a filosofar y buscarle una sensación, emoción o sentimiento, simplicidad podría llegar a decir.
Me gusta, me gusta. Sí, lo es. Esta es como parte de la propuesta. Lo bueno mencionar esto de Ágora, ¿no? De qué es el Ágora. El Ágora era el mercado en Atenas, básicamente. Nosotros lo que a futuro queremos ir desarrollando como marca es esto de tu propio Ágora. El Ágora es donde te van a ir a contratar, donde vos puedes vender, presentarte, mostrarte, que es un poco la presencia digital. Lo que necesitan los emprendedores o los profesionales independientes hoy es más y mejor presencia online para ofrecer, para vender. Ofrecer, primero presentarse y segundo monetizar sus skills y su conocimiento. Ese es el no tan resumen de lo que queremos posicionar. Pero bueno, en realidad, como dijiste, es un espacio. Como es digital, es complejo de verlo, pero lo que te damos es un espacio digital para que vos salgas a vender tus skills. Esa es la linda de lo que sale de un costo accesible, con todo lo que quieras, teniendo en cuenta el mercado al que apuntamos, ese es el resumen de lo que queremos plantear.
Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo, muchísimas gracias Benjamín. Gracias por haber accedido a la entrevista. La verdad, su conocimiento y su experiencia suma muchísimo para miles de emprendedores que nos escuchan todos los días en nuestros podcasts y que la verdad, muchos de los que nos escuchan todavía están ahí con ese miedo de largarse a emprender y bueno, que muchas veces puede llegar a ser bastante doloroso y cuesta emprender, porque más allá de lo que se pueda llegar a perder y arriesgar, también conlleva mucho tiempo y mucha cabeza. Como último comentario para ir cerrando el podcast, ¿algún comentario, algún consejo, lo que sea que le quieran decir a todos los emprendedores que nos escuchan?
Uf, muy jugado lo que iba a decir. No. Tiene que ir por el lado de la resiliencia, como aprender a comerse las piñas. O sea, esto desde mi experiencia. Creo que una de las cosas buenas que fui desarrollando es esta resiliencia que traducido a argentino es comerte todas las piñas que haga falta y tener la capacidad de levantarte ante la cagada de palos que te da. O el gobierno, o el entorno, o la industria, o lo macroeconómico ajeno al gobierno. Siempre hay excusas, siempre, siempre, siempre. Vamos a tener problemas más grandes, más chicos, pero es un país que te da eso también, ¿no? Te curte, dicho también muy en argento. Te toca curtirte porque no es fácil. Entonces, la capacidad y la habilidad, pues es una habilidad que hay que desarrollar para levantarse después de esas piñas y dejar de buscar excusas o evitar incluso las excusas activamente es, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo.
Bueno,
Así que
muchísimas
déjame
gracias
pienso.
Juan Pablo, muchísimas gracias Benjamín. Y bueno, nos estaremos encontrando en otra. Y ya sabes, si querés escuchar nuestro podcast, lo podés hacer desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o pedirle a tu Alexa que reproduzca Spotify, que reproduzca podcast de Negocio Vivo. Ahí estaba el tema. Nos vemos, hasta otra.